de los trabajadores. La realidad de la provincia, del país, de Latinoamérica y el mundo, desde la mirada
de los trabajadores.
Una realización de la Secretaría de Prensa y Difusión de la CTA de los Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires.
Bueno, y ahora vamos a tratar otro de los temas de la Agenda Social 2012 de la CTA, y es la Ley de Infraestructura Escolar. Andrés, comentanos por qué es importante esta ley en este momento.
Es importante esta ley en este momento, donde el paradigma de la educación es la inclusión, porque es necesario que tengamos los pibes en la escuela en condiciones normales. Por ejemplo, podamos superar los años de desinversión de la época del 90, que significaba que no teníamos estufa, que los inviernos los chicos no se presentaban porque era difícil estar en la escuela, porque necesitamos que los edificios escolares estén en condiciones para soportar la importante afluencia de matrícula producto de la asignación universal, la necesidad de que los comedores estén bien provistos, que en general se plantee la necesidad de invertir en educación fundamentalmente con edificios nuevos y mejorando las condiciones de enseñar y de aprender de los alumnos del territorio de la provincia de Buenos Aires.
Sí, Andrés, yo acá estoy leyendo un poco la revista número 5 de la CTA de los Trabajadores, la revista de la provincia, que en la página 7 explica un poco más profundamente por qué una ley de infraestructura escolar. Inclusive quiero comentar algo, hice una foto de la escuela 25 de Mis Pagos, de la localidad de Lanús. Y esto que decía Andrés es así de fuerte.
Claro, porque aparte de la inversión y el financiamiento, hay que también garantizar lo que significa el mantenimiento de las escuelas. Los vidrios se rompen, las estufas se descomponen, y para garantizar que una estufa sea arreglada más o menos en tiempo y en forma, soportamos últimamente temperaturas de menos de 5 grados. Supongo que en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires todavía menos.
Seguro. Ahí las compañeras Fabiana Pérez Valdés y Vilma Alvarado de SUTEBA están elaborando una propuesta que cada vez tiene mayor riqueza en cuanto a lo que es respuestas a esta necesidad de infraestructura escolar. Y los puntos más salientes de esta nota, que sale en la página 7, vuelvo a repetir, de la revista, es que la situación actual tiene un déficit estructural, es necesaria una planificación de infraestructura que acompañe el crecimiento poblacional, que era lo que decía recién Andrés con respecto a los pibes que están ingresando a partir de la asignación universal por hijo, y esto de mantenimiento, que también decía el compañero, y sobre todo problemas que deben ser superados, como el tema de la gestión, ¿no?
Claro, justamente en relación a la gestión, existen obras que se están llevando adelante con otro presupuesto que no es el se están continuando, pero no se supervisan.
El tema de la supervisión.
Entonces las obras van a la deriva, si no hay una intervención seria del sindicato, no se llevan adelante y no se plantean la necesidad de los cargos de los inspectores de obra necesarios para controlar la eficiencia y el seguimiento del trabajo en obra, ¿no?
Sobre todo, nosotros decimos una ley de financiamiento que realmente esté acorde con el derecho a la educación, nada más.
Sí, y además teniendo en cuenta el lugar simbólico que ocupa la escuela para todos los estudiantes, que debe ser un lugar de contención en todos sus aspectos, y uno de ellos es lo edilicio, un lugar que sea cómodo para el desarrollo de las actividades, del aprendizaje.
Esto que está diciendo Alfa es una verdad que nosotros queremos, inclusive, que sea una bandera, ¿no? Los pibes como sujeto de derecho y también los trabajadores de la educación.
Claro. En relación a lo que decía Alfa, las secundarias, las antiguas SB que funcionan dentro de la escuela primaria, están conviviendo con el edificio de la primaria y necesitan edificio propio para garantizar la idea de la escuela propia, porque la cuestión de la identidad de estas escuelas, que son completas, algunas se completan con el turno vespertino, está muy ligada a la idea de la primaria y el asunto de la convivencia y estar me parece súper poblado el edificio.
Sí, además, yo volviendo un poco para atrás, lo que decías antes acerca del mantenimiento, realmente tener que depender del funcionario, yo no quiero decir de turno porque no son de turno, son elegidos democráticamente. El presidente del consejo escolar, que le caiga bien o mal, porque sabemos que en algunos distritos escolares es así, que le caiga bien o mal un directivo que le lleve más pintura o menos pintura, depender de la gracia de un funcionario no corresponde. Nosotros queremos que esto esté legislado, que trascienda gobierno tras gobierno y que realmente sea parte de los derechos de tanto los trabajadores de educación como de los alumnos. Por otro lado, yo me voy a otro tema como para tomarlo en otro programa. Conversando de esto en la CTA, en una mateada con compañeros de las organizaciones sociales, un compañero agregó, debería haber una ley de infraestructura social.
Entonces yo qué interesante.
Fruncí un poco el ceño y digo, bueno, pero ¿qué pensás de eso? Porque por suerte en nuestra CTA, cuando van surgiendo propuestas, vamos tomando nota y vamos pintando banderas que son las que vamos llevando adelante, ¿no? Entre todos. Y este compañero decía, sí, porque en los hospitales también. Y es cierto. Realmente una ley de infraestructura social que pueda abarcar tanto las escuelas, los hospitales, ¿por qué no las cárceles también, donde hay compañeros trabajadores penando? Y bueno, y son parte de la responsabilidad del Estado y de todo lo que es inversión en mantenimiento, construcciones, etcétera. Bueno,
tema para otro programa.
Tema para otro programa.
Elisa Semino es de los trabajadores.
Bueno, vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a Graciela Saad, secretaria general de SUTEBA La Plata, referido justamente a este tema de infraestructura.
De los trabajadores.
Infraestructura en el distrito de La Plata. ¿Cuál es la situación actual?
Bueno, La Plata, como el resto de la provincia, ¿no? Estamos con un déficit de infraestructura bastante importante, sobre todo en los niveles de inicial y de secundaria. Porque, bueno, como todos sabemos, a raíz de la asignación universal y de la nueva ley que promueve la obligatoriedad de estos niveles, la matrícula ha aumentado muchísimo, ya estábamos con déficit, así que con el aumento de matrícula, mayor déficit. Nosotros somos uno de los 14 distritos de la provincia que están en emergencia en el tema de infraestructura. En este sentido, digo, la presión de nuestro sindicato está sobre todo orientada a los niveles de inicial y de secundaria. Tenemos un relevamiento hecho de la cantidad de escuelas secundarias que son necesarias en el distrito. Nosotros caracterizamos como prioridad 9 escuelas secundarias y 4 jardines, lo cual no quiere decir que nos hagan falta más. Estamos hablando de prioridades. Y también de la finalización de obras empezadas y no terminadas. Ejemplo en jardines, el 905 y el 950. Y otros que están licitados y que no tenemos novedades. En escuelas secundarias, bueno, podría hablar de la promesa de la escuela que está en el camino sobre la 44, escuela que nosotros dimos una pelea con el barrio porque querían instalar ahí una cárcel y nosotros presionamos con el barrio para la instalación de una escuela secundaria. Tenemos la noticia de que está el expediente, pero avances no tenemos cuenta. De todas formas, nosotros tenemos prevista una reunión en la semana para pedir cuentas del estado de situación. Y después, bueno, emergencias. En esta época, el tema del gas, y tenemos un grave problema con la escuela de estética y de danzas tradicionales. Es un problema que viene de arrastre en el distrito, y como son niveles, digamos que no obligatorios, van siendo dejados de lado, y esto conlleva pérdida de matrícula, de posibilidades de otro tipo de educación, y por supuesto, pérdida de puestos de trabajo. Esta escuela, bueno, está funcionando en un mismo edificio, las dos escuelas. Hace 2 meses ya fue desalojada la escuela de danzas tradicionales porque el edificio no cumple las condiciones para. Y la escuela de estética siguió funcionando con un recorte horario. Ahora hay una emergencia porque la escuela no cumple las condiciones que requiere el proyecto pedagógico de la escuela. Hay funcionando dos o tres salones cuando en realidad los cursos son siete. O sea, imposible, matrícula de 400 pibes. Bueno, esto nos llevó la semana pasada a movilizarnos junto con docentes y papás a la Dirección General de Escuelas y tuvimos, digamos que una serie de respuestas donde se comprometieron a la inspección del edificio y a declarar el edificio en riesgo edilicio, la suspensión de las clases hasta después del receso invernal y el alquiler inmediato de otro edificio para que la escuela, digamos, no pierda. Explico esto porque al no ser un nivel obligatorio, es una matrícula voluntaria, digamos. Ahora, precisamente Estética 2 atiende a los sectores más vulnerables del Distrito de La Plata. Si esa escuela se cierra, salvo pocos padres y los docentes que están defendiendo que no se cierre la escuela, digamos que como no acredita saberes, es como que es dejada de lado, porque hay otras emergencias. Nosotros entendemos que la educación tiene que atravesar todos los niveles y que nuestros pibes se merecen cubrir todas las expectativas que tengan. Hasta ahí es en lo que estamos ahora, en esta semana, presentando otro nuevo relevamiento y la convocatoria de la UGD para que dé cuenta, yo nombré a modo de ejemplo, pero nosotros tenemos ya presentaciones desde el año pasado que vienen sin respuesta. Así que por eso digo la fuerte presión y también que en la convocatoria esté todos los actores, porque nos pasa que vamos a la reunión de UGD y nos encontramos con las Secretarías de Asuntos Docentes, el Consejo Escolar, la Jefatura y los gremios. El municipio y Dirección Provincial de Infraestructura son generalmente ausentes sin aviso. Así que digo, en el sentido de poder avanzar y tener como compromisos de primera línea no podemos avanzar. Así que bueno, esta exigencia, que de no haber respuesta para esta semana, vamos a estar movilizando con el cuerpo de delegados para poder presionar un poco más fuerte.
De los trabajadores.
Bueno, acabamos de escuchar a Graciela Saad, secretaria general de SUTEBA de La Plata.
Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco.
Teléfono de los trabajadores.
Roberto Villaola es el representante de la Unión de Trabajadores del Pescado y Afines. Contanos un poco por qué están últimamente, y hace mucho tiempo, no solo últimamente, pero últimamente con mucha más bronca o más fuerza manifestándose en las calles de Mar del Plata.
Bueno, todo sucede como consecuencia de que hace 20 años lo vienen explotando los trabajadores de la industria pesquera de Mar del Plata, bajo la figura del pseudo cooperativismo, con lo cual los obligan a pagar el monotributo, los hacen cargo de una deuda, y tal si fuera poco, el hecho de ser monotributista le impide cobrar el salario universal, y si fuera poco todo eso, lo ponen en una figura como si vos fueses el dueño de la empresa. Y lo que pasa a ser con eso es que no tenés derecho absolutamente a nada, ni a reclamo, ni cosa que te parezca, y por otra parte sos un NN porque no sos reconocido por nadie. No puedes presentarte ni ante el Ministerio de Trabajo porque sos un patrón, y no te podés presentar ante nadie porque no sos una representación, no sos un empleado, no estás reconocido como tal. Ahora, sí sos explotado como tal, porque hace 20 años que a los compañeros los discriminan de una forma impresionante. Porque una vez que te metieron y te hicieron firmar la ficha, ya las cooperativas, primero que son tuyas, a tal extremo que ya directamente los llaman por radio, los retan por radio, los suspenden por radio, toda la ciudadanía de Mar del Plata los escucha. O sea, cosas típicas de dos siglos para atrás. A ver, la esclavitud se abolió en 1816. Mar del Plata todavía está en su plenitud. Y yo cuando digo así no lo digo desde la bronca, sino de la injusticia. No pueden hablar con un gobierno como tenemos el actual, un gobierno de inclusión, política para los trabajadores, a la gente más precarizada, y estos sinvergüenzas, que son los que más ganan, que están exportando a razón de 1.600 y pico de millones de dólares declarados, con lo cual tendríamos que suponer que no siempre son tan no santos como para poner la cifra exacta, por cuanto ellos son formadores de cadena de precios, porque son exportadores e importadores a la vez en Europa. Entonces, estamos hablando de que hay una historia de explotación, estamos hablando de una historia de que no tiene justificativo que tengan 20 años que esas personas no se van a poder jubilar. ¿Por qué? ¿Y por qué no tienen aporte? Nunca se los hicieron. ¿Y por qué? Porque no le dan derecho de ningún tipo.
Roberto, en la historia de Mar del Plata, ¿se había habido otra movilización parecida a esta?
Mira, yo pertenezco a la CTA de hace más o menos 7 años y nací con el conflicto que yo fui el agregado en el sitio en el cual explotó. El hecho de que se hayan manifestado más de 1.500 y pico personas, más todo lo que custodiaron, más todo lo que iban adelante, no sabemos la cantidad exactamente. Lo que sí sabemos es que 4 cuadras y pico de personas lo manifestaron todos los titulares de Mar del Plata. Y lo más rescatable de todo esto es que estaban los trabajadores, algunos con sus hijos en brazos, que tuvieron que dejar sus casas, que tuvieron que dejar tal vez algunos que tenían situaciones que hacer, y se manifestaron en la ciudad, atravesándolo por los centros más neurálgicos, más importantes, como es la calle Güemes, que es una calle paqueta, una calle muy delicada de comercio fino. Hubo movilizaciones, pero nunca así de semejante cantidad de gente, tan masificada en columnadas.
Una cuestión muy simple, Roberto.
Sí.
¿Qué se viene ahora? Sí, muy sintéticamente, contanos.
No tenemos nada en concreto, porque verdaderamente toda esta situación termina por explotar de una forma impredecible. Cuando hace 40 días estallaron en un conflicto dos gremios del puerto por una pelea de disputa de gremio, a quién le corresponde y a quién no, que son los que van a pescar, y bueno, obviamente eso nos salpica a nosotros porque no tenemos materia prima, y mientras ellos no arreglan, nosotros seguiremos en esta situación de no tener absolutamente nada, y es muy difícil vivir sin trabajar. Yo no conozco ningún tipo de metodología, así que por lo pronto estamos primero a la espera de que esta gente solucione sus problemas y que el gobierno nacional, provincial, municipal y quien sea se ponga a la cabeza dándole por lo menos mínimamente algún tipo de subsidio o contención económica a los compañeros, que por ningún concepto toquen la asignación universal por hijo y que verdaderamente se hagan cargo de la situación alimentaria y de las cosas más básicas, que no pueden pagar luz, medicamentos, un montón de cosas, ¿no?
Roberto, entonces, para finalizar, ahí el paso que dimos adelante es la organización, es la unidad de los trabajadores, es la CTA.
¿Querés que te diga una cosa?
Sí, sí.
Ayer la bandera de la CTA estuvo con los trabajadores, cobijó a los trabajadores, y yo me sentí más orgulloso que nunca haber estado adelante de miles de trabajadores que se manifestaron en forma pacífica, demostrándole a todos esos que hablan que la única violencia que existe es la violencia que se ejerce hacia las familias que no tienen los padres que darle de respuesta a sus hijos cuando no tienen comida o cuando no tienen para darle lo mínimo indispensable.
Totalmente. Bueno, muchas gracias, compañero, por estar siempre dispuesto a brindarnos su palabra y su reflexión. Agradecemos la comunicación desde el programa de la CTA.
Muchas gracias en nombre de todos mis compañeros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Estuvimos charlando con Roberto Villaola, representante de la Unión de los Trabajadores del Pescado y Afines.
Informe de los trabajadores.
¡Ay, hermanita perdida! ¡Hermanita, vuelve a casa!
Yo vengo a hablar aquí precisamente de la cuestión Malvinas. No vengo sola, vengo acompañada por la mayoría de los partidos políticos de la República Argentina con representación parlamentaria. Me acompañan también excombatientes, me acompañan también madres de combatientes sepultados en Malvinas y cuyos restos no han podido ser identificados aún. No son las únicas mujeres que todavía buscan a sus hijos También hay otras madres que siguen buscando los restos de sus hijos para ser identificados, casualmente desaparecidos en la dictadura que decidió unilateralmente los hechos del 2 de abril.
Amarillento papeles pintan que con otra laya, pero son muchos millones que te llamamos hermana.
Dentro de unos meses va a ser 180 años que fuimos usurpados. Ya habían venido antes. En 1806 fueron vencidos por el pueblo, por sus mulatos, por sus negros, por los criollos. Las familias más acomodadas hacían tertulias con el invasor. Pero insistieron en 1807 y fueron nuevamente derrotados. Esto es la verdad de la historia.
Malvinas, tierra cautiva de un rubio tiempo pirata.
¿Cómo puede pretenderse a 14.000 kilómetros de distancia que ese territorio es parte del territorio británico? Yo vivo en Río Gallegos, a poco más de 700 kilómetros de las Islas Malvinas. En las costas de la ría se pueden ver las aves migratorias que vienen de Malvinas, que migran y que llegan incluso hasta el Ecuador. No llegan a Londres. Por eso las Malvinas no solamente son argentinas, sino que conforman parte de la plataforma del continente suramericano.
Sobre las aguas australes planean gaviotas blancas, dura piedra enternecida por la sagrada esperanza.
El apoyo de nuestros países hermanos no es solamente una cuestión de solidaridad por vecindad, es casi un ejercicio de autodefensa, porque nuestra región, el Atlántico Sur, está desmilitarizada y porque además Argentina, líder en materia de derechos humanos, es también líder en materia de no proliferación nuclear, pese a ser el país más avanzado de Latinoamérica en materia de ciencia nuclear. La Argentina está abierta a la negociación, como lo demostró esta negociación que existió en 1974 y que quedó trunca, y que implica además por parte del Reino Unido al reconocimiento de que hay una cuestión litigiosa en materia de soberanía, sino por qué razón el gobierno del Reino Unido envía secretamente este papel al canciller Vignes para ser tratado por el general Perón y luego el general Perón lo contesta. Bueno, la historia tiene esas cosas. Estamos pidiendo apenas que se sienten en una mesa a dialogar.
Hermanita, vuelve a casa.
Y quiero, para finalizar, agradecer el apoyo que han tenido innumerables cantidad de países del Mercosur, de la CELAC, de SICA, del Comité de Descolonización, de los países árabes, de los países africanos, de todos aquellos que creen que el colonialismo es algo que debemos dejar definitivamente atrás para construir el nuevo mundo que todos nos merecemos y del que tenemos muchas más necesidades de las que creemos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores miembros del comité.
Bueno, hoy nos estuvo con nosotros Julio Fernández, le mandamos saludos, que sepa que estamos con él y que acá lo estuvimos extrañando.
Un fuerte abrazo.
Bueno, y también quien no está en la mesa, pero está en el programa, es nuestro compañero Gabo.
Claro, el operador, sí, porque si no, ¿cómo sale todo esto? Bueno. Entonces, sí, agradecemos la participación de Gabo Giannini, compañero de Juventud CTA La Plata.
Otro compañero que tenemos que saludar, seguro, que también extrañamos, a Gustavo Zurbano,
que hace su
trabajo en La Plata. Le mandamos un abrazo, Gustavo.
Bueno.
Bueno, esto ha sido todo por hoy y vamos a hacer un raconto de lo que hoy estuvimos escuchando. Por ejemplo, una entrevista con Roberto Baradel, que nos contó las experiencias que tuvo por Europa y Río de Janeiro.
La CTA estuvo en la Organización Internacional del Trabajo, también se reunieron con UGT y con Comisiones Obreras en España, y sobre todo en Grecia estuvieron reunidos con la CGT de Grecia, el Syriza, y con un bostero argentino nacido en Quilmes y que es nacional y popular, como nos contaba Robbie.
Sí, pero no por ser bostero.
Que es dirigente en Grecia, encima de todo esto.
Encima. Estuvimos también hablando con Estela Maldonado, la secretaria general de CETERA, por esta situación de que se lo vio a Darío Poblete caminando impunemente por las calles de Zapala, siendo uno de los principales responsables del asesinato de Carlos Fuente Alba.
Estuvimos tratando la cuestión de infraestructura.
Sí, ahí leímos un poco en el número 5 de nuestra revista de la CTA de los Trabajadores de Buenos Aires, donde en su página 7 abunda sobre diferentes aspectos de la ley que nos debemos, de la ley que se debe a la democracia, ley de infraestructura escolar.
Y también estuvimos hablando con el compañero Roberto Villaola, el secretario general de la Unión de los Trabajadores del Pescado y Afines, quien nos comentó y nos hizo un balance sobre la marcha que se realizó en Mar del Plata.
Bueno, hablamos también de Cristina, del último discurso de la presidenta en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.
Bueno, y en esta mesa de radio que ya se despide, fue y vino el protagonismo de los trabajadores, los avances, las alegrías de encontrarnos en la calle, el repudio a Poblete, y ahí Alfa levanta la mano y nos quiere decir...
Sí, yo algo personal, yo le quiero mandar un saludo a mi papá, porque viste que estamos como transitando esa...
El Día del Padre, la Semana del Padre, lo que se viene.
Sí, sí, así que le mando un gran saludo a un, como digo siempre, a mi primer compañero de militancia, que es mi padre.
Bueno, ahí un saludo también a los compañeros de La Madrid, de Coronel Suárez... de Heroy, aledaños, pues sabemos que nos van a estar escuchando en estos días.
Así, un abrazo grande y, como decía Alfa, un feliz Día del Padre para todos los compañeros.
Sí, para vos también, Andrés.
Claro, así es, yo también soy papá.
Se acordó muy bien.
Esto fue De los Trabajadores. La realidad de la provincia, del país, de Latinoamérica y el mundo, desde la mirada
de los trabajadores.
Los esperamos en la próxima emisión. Chao.